Nos estamos preguntando cuáles van a ser las tecnologías, la innovación que más va a despuntar en los próximos meses y por eso queremos presentártelo antes a ti, antes que a nadie. Fíjate, seguramente en 2025 vamos a escuchar hablar mucho de lo cuántico en diferentes sectores, las tecnologías cuánticas, las comunicaciones cuánticas, la computación, los superordenadores, ¿no? Claro, yo hace unos meses ya hablé con una persona muy interesante que conoce muy bien todas estas tecnologías y tenía que volver a estar aquí en lo que viene, es Diego López, que nos está escuchando ya. Diego, bienvenido a este programa.
Hola, muchas gracias, encantado de estar aquí.
Igualmente de que nos hayas vuelto a coger la llamada de lo que viene. Diego López, eres experto tecnológico, formas parte de ese equipazo que tiene Telefónica en el desarrollo tecnológico, en la innovación. Y contigo vamos a hacer una especie de viaje para hablar de lo cuántico y hablar de esos diferentes sectores que en los próximos meses vamos a escuchar hablar mucho, mucho de ellos. Si te parece, Diego, vamos a arrancar con lo que a ti te toca más de cerca, ¿no? Que son las comunicaciones cuánticas. Antes que nada, en dos frases, ¿no? Explícale a toda la gente que esté escuchando ahora mismo lo que viene, qué es exactamente una comunicación cuántica y en qué se diferencia con lo que tenemos ahora mismo.
Bien, una comunicación cuántica lo que hace es sacar ventaja de los efectos de la mecánica cuántica para conseguir resultados que no son posibles con una comunicación utilizando los medios clásicos, los que usamos hasta ahora. Mayor seguridad, mayor eficacia, comunicación con más de más capacidad y por supuesto la comunicación entre ordenadores y dispositivos cuánticos, que eso será ya lo natural más adelante.
Claro, estas comunicaciones cuánticas, ¿en qué punto se encuentran en nuestro país, Diego? Y sobre todo, ¿qué desarrollo van a tener en este 2025, los próximos meses?
Bien, nosotros estamos muy contentos de que tenemos a día de hoy la infraestructura cuántica basada en red comercial, en los mismos elementos de red que se usan para dar otros servicios, más grande de Europa. Tenemos a día de hoy en Madrid tenemos una red que comprende la 16 o 17 nodos, no estoy totalmente seguro del último, que incluye infraestructura de Telefónica e infraestructura de la red académica. Aparte hay otros nodos en Barcelona, Bilbao y Galicia, y los estamos tratando de interconectar. En ese sentido estamos bastante bastante bien. Estamos trabajando sobre todo en la tecnología que está, digamos, más cercana de producir resultados prácticos, y de hecho ya los produce, que es la transmisión cuántica de claves, la criptografía cuántica, y tratamos de aplicar eso para, en el futuro, aplicarlo en otros campos en los cuales la comunicación cuántica todavía está en un estado un poquitín más inicial, pero confiamos en que esas lecciones que estamos aprendiendo pues nos hagan ir más rápido.
Claro, estamos hablando de a lo mejor alguien piensa de cosas muy elevadas, ¿no? Que se van a utilizar para grandes tecnologías, pero explícanos, Diego, a la persona de calle, ¿no? Que nos está escuchando, que todos los días usa su móvil, que se conecta al ordenador desde su casa, cuando esa red cuántica esté desplegada por toda España, ¿cómo lo va a notar él? ¿Qué ventajas va a tener en su día a día?
Sobre todo en esta primera fase las comunicaciones van a ser mucho más seguras. En principio las tecnologías de criptografía cuántica lo que te permiten es asegurar, proporcionar una seguridad total, inatacable, en la comunicación. No estoy hablando en general de todo, sí. Pero en la comunicación sí que lo van a hacer. Y eso va a ser algo que se va a traducir en una mayor fiabilidad tanto de nuestras comunicaciones individuales como de las infraestructuras de red, en el sentido de que van a ser mucho menos atacadas. Más adelante, insisto, estaremos hablando del acceso a computadores cuánticos.
Qué bueno.
Eso ya, si quiere, hablamos más adelante.
Sí, ahora hablamos. No, de hecho, vamos a hacer ya ese salto, ¿no? A la computación cuántica, a esos superordenadores. Si te parece, vamos a hablar primero de un chip que se ha presentado no hace mucho, lo ha presentado Google, ¿no? Que se llama Willow, que básicamente es un chip igual de tamaño que los que teníamos ahora mismo, que ya son chips muy, muy pequeñitos, pero con unas capacidades elevadísimas, ¿no? O sea, eso al final resume un poco lo que es lo cuántico, es decir, con un dispositivo del mismo tamaño que los que tenemos ahora mismo, vamos a poder hacer 10 cosas más, o se va a multiplicar por 100 las capacidades de esos dispositivos, ¿no? En este sentido, entiendo que Google haya desarrollado este chip, pero que me imagino que otras tecnológicas van a llegar detrás, va a ayudar mucho al desarrollo o a que siga el desarrollo de la inteligencia artificial, de la robótica, etcétera, ¿verdad?
Exactamente, y de hecho lo que hay, y es bueno, hay una carrera bastante importante, como ha habido en el pasado, pues hubo, bueno, empezando con la carrera espacial y siguiendo con la carrera por el desarrollo de microprocesadores y demás, hay una carrera entre unos cuantos fabricantes y hay sucesivos anuncios de disponibilidad de chips con más capacidad y cercanos ya a ser utilizables en problemas reales. Y eso es enormemente beneficioso y promete que el año que viene va a ser muy interesante en ello.
Lo bueno, sobre todo, es el pique, ¿verdad? Como tú decías, que hay entre las diferentes tecnológicas. De uno lo saca más pequeñito y con más capacidades, el siguiente todavía más pequeño y con más capacidades. Tiene que ser esto apasionante.
Y estamos hablando, ten en cuenta que para eso han sacado un término que a mí me gusta mucho, que lo hablan de supremacía cuántica.
Sí.
Tiene que ver con la capacidad de los chips. Y es curioso porque hay una verdadera lucha por la supremacía, y eso, como de la misma carrera espacial, yo entiendo que nos vamos a beneficiar todos porque todo va a ir más rápido y va a ser más... Va a estar mucho más enfocado.
Desde luego que sí. Oye, Diego, una de las cosas de las que se habla a nivel tecnológico, ahora que la inteligencia artificial ha explotado, que cada vez está más desarrollada, también es el consumo que hace esa inteligencia artificial de absolutamente todos los recursos, ¿no? Es decir, los servidores que de alguna manera dan esa infraestructura necesitan agua para enfriarse, se necesita mucha luz para que trabajen. Yo no sé si ahí lo cuántico también nos va a poder ayudar a que a medio plazo las capacidades de esa IA y de tecnologías similares sean cada vez mayores y el consumo que hagan de recursos sean menores.
La idea es que sí, las indicaciones que tenemos y los experimentos que he hecho hasta ahora, por ejemplo, a la hora de hacer aprendizaje, el hacer aprendizaje de un sistema basado en principios cuánticos es muchísimo más rápido y necesita muchos menos ciclos. Eso implica que vas a consumir mucho menos. Y después, cuando la estás ejecutando, si encontramos los algoritmos adecuados para explotar estos nuevos chips y demás, estamos reduciendo los espacios, el espacio de búsqueda y el espacio de trabajo de una manera, o sea, absolutamente radical. Tú hablabas de 100 veces, estamos hablando de 100 millones de veces. Si somos lo bastante listos para encontrar el algoritmo adecuado. Y yo, conociendo a la gente y viendo los resultados que hay por ahí, creo que yo en eso soy bastante optimista.
Qué bueno. Oye, hemos hablado de comunicaciones cuánticas, hemos hablado de computación, los superordenadores, los superchips, ¿no? Por así decirlo. Yo no sé si hay algún otro sector que en este 2025, aprovechando lo cuántico, va a explotar o va a ofrecer algunas cosas que nos van a dejar con la boca abierta. No sé si podemos hablar de la medicina, si podemos hablar de la salud.
En cuestiones de salud y medicina hay dos cosas. Una es la aplicación de ordenadores cuánticos y, en particular, de una clase concreta de ordenador cuántico que ya está produciendo resultados, que son los optimizadores. Son ordenadores muy enfocados a tareas concretas, que claro, se justifican cuando tienes una tarea que es muy, muy costosa, enormemente costosa, que da una rentabilidad altísima, y en estos casos estamos hablando, por ejemplo, de situaciones en las cuales tienes que calcular los tratamientos de radioterapia para personas, porque eso está requiriendo a día de hoy días de ejecución en supercomputadores, y en este tipo de ordenadores cuánticos estamos hablando de minutos.
Claro.
O sea, tú imagínate el número de gente a la que puedes atender.
No, desde luego. Y tal y como tenemos los sistemas sanitarios, ¿verdad?, que cada vez tienen más problemas, esto sería
más demanda,
ir más rápido. Esto sería ir más rápido.
Y por otro lado, tenemos toda la cuestión de la sensórica cuántica, sensores que son que utilizan precisamente efectos de la mecánica cuántica para detectar cosas que son difíciles, no que sean imposibles, pero son difíciles de detectar con sensores normales y además muchísimo más pequeñitos. Se han hecho algunos experimentos de sensores biológicos acerca de determinadas estructuras en proteínas y cosas así que permitirían hacer una detección mucho más fina.
Sí.
Y encima mucho más temprana de determinadas condiciones.
Sí. Sí,
en el sistema biológico, en el cuerpo humano, y en otras áreas, por supuesto, también.
Qué bueno. Oye, pues Diego, ha sido apasionante hablar de lo cuántico aquí contigo en lo que viene en 2025. Diego López, experto tecnológico, forma parte de ese equipazo que tiene Telefónica. Te voy a hacer una última pregunta antes de despedirnos. ¿Cómo de optimistas podemos ser con el nivel que hay en España relacionado con lo cuántico para estos próximos meses en 2025? Sobre todo comparándolo con el resto del mundo, porque tengo la sensación, desde que empecé lo que viene hace ya un par de temporadas, que muchas veces no valoramos lo que hay aquí en casa, que es que hay verdaderos proyectos punteros en todo el mundo, con gente buenísima y que no hablamos lo suficiente de esta gente. Entonces, yo no sé si aquí a nivel España estamos muy avanzados en lo cuántico comparado con otros países.
Yo creo que somos, o sea, que estamos en el pelotón de cabeza. De verdad, en particular en lo que a mí me atañe, que es directamente la parte de comunicaciones, ya te digo que dentro de lo que yo conozco, salvo tal vez China, que es un poquitín oculta, en el tipo de infraestructuras que tenemos y el desarrollo que estamos haciendo, estamos junto o un poquito atrás o un poquito adelante, depende, porque esto, vamos, tú sabes cómo son las carreras,
sí,
de todo lo que se está haciendo en el mundo a nivel cuántico. Y tenemos unos resultados muy prometedores y que ya a día de hoy estamos ya en disposición de ofrecer como proyectos especiales o pruebas de concepto específicas para grandes corporaciones y para el Estado y tal de este tipo de infraestructura. Y eso significa que pronto, muy pronto, estamos hablando de un periodo a lo mejor de 5 años, estaremos en posición de darlo para el gran público. Y para eso estamos usando, pues bueno, tenemos nuestras infraestructuras, tenemos nuestros laboratorios abiertos de colaboración, como el Fightonic, que tenemos para ver cómo van a ser las siguientes generaciones de redes, y estamos integrando y tratando de integrar todas estas tecnologías.
Pues es una suerte haber contado con Diego y tenerte también trabajando en todo esto que acabamos de comentar aquí en lo que viene. Diego, que tengas un feliz año y ojalá en los próximos meses podamos volver a hablar con grandes noticias.
Exactamente, eso sería. Yo confío que sí.
Cuídate
muchísimas
mucho.
Gracias.
Un abrazo, amigo.
Y muy buen año. Hasta luego.
Igualmente.